todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Amantes del balonmano, seguidores de Rosca. La Liga Sobal sigue estando muy interesante e igualada. Los resultados apretados y que se deciden en los últimos minutos. La banca de Mar de León cede un punto ante Fertiberia Puerto Sagunto y la tercera plaza un mano a mano entre Ángel Jiménez, Puente Genil, Avia, Fraikin, Balonmano Granoller y Villadaranda. En la división de honor femenina, cambio de líder por Golaveras. Mecalia Atlético Guardés se coloca primero en un pelotón de 5 equipos empatados a 6 puntos. Y en la división de honor masculina, esta semana, este fin de semana, no habrá competición. ¿Por qué? Porque comienza la Copa de Su Majestad el Rey. Respecto a la Champions League masculina 16-17, ya ha comenzado la fase de grupos con un Naturjoa La Rioja que sacaba un punto en Rusia y el Fútbol Club Barcelona que lograba una gran victoria en Polonia frente al Wisla Plock. Por cierto, este fin de semana, como os comentaba, pues se juega esa primera eliminatoria de la Copa del Rey. Cada semana más cosas, muchas más cosas que contaros. Os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la copa, empezamos. En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Maluar. En Cope Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas.
En Logroño, el compañero Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y en Madrid, buenas. Emilio Borgojo. Hola, muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y un positivo inicio de Copa de Europa para nuestros dos equipos, aunque yo sigo diciendo que al Naturhaus le faltó el pelo de una gamba que decía el otro para sacar los dos, que hubiera sido un grandísimo resultado.
Bueno, pero tal y como iba el partido, un puntito no está nada mal, porque recordemos que la temporada pasada perdió en ese campo, un campo difícil siempre, en el Chekhovsky Medvedev.
Vamos a conformarnos.
¿Verdad que sí, Chema?
Sí.
Lo firmamos. Bueno, y por cierto, ¿cómo está el tema que nos preocupa a todos del tobillo de Javi García?
Pues mal. Esta mañana se le va a realizar una resonancia, aunque, bueno, pues ayer mismo el propio Jota me decía que, vamos, que lo de los ligamentos no hay quien se lo quite, ¿no? Esperemos que no salga más y se quede tan solo en esa rotura de ligamentos, y pueden ser dos meses y pico de baja, ¿eh?
Bueno, pues que sea lo menos posible. Y por cierto, vamos a dar la enhorabuena a un amigo nuestro y amigo del programa, Albert Rocas, que ya tiene el alta y que creo que esta semana vuelve a jugar con el Naturhaus. Por lo tanto, enhorabuena, Albert, un gran hispano y que tiene que estar en las canchas marcando goles como debe ser. Nos vamos al bloque de resultados de la mano de la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Comentaba que la Liga Sobal se está poniendo muy bonita, el Barcelona es líder en solitario, pinchó a de Mar de León, pero ojo cómo viene la tercera plaza y cómo ya empiezan a ganar puntos y a ver bloques, Juan Carlos.
Sí, ya empieza a haber ciertas divisiones, esa liga aparte que juega el Barcelona-Lasa. La lucha por esa segunda plaza, que parece este año, va a estar más abierta que nunca. Y luego, yo no acierto a adivinar dónde se va a colocar la línea que divide la tranquilidad de la permanencia. Pero vamos con los resultados de la jornada. es la jornada número 4.
Sí, sí.
Bidasoa de Irún, 22. Naturgaus La Rioja, 36. Fertiberia Puerto Sagunto, 20. Abanca de Mar de León, 20. Ángel Ximénez Puente Genil, 26. Balomano Sin Fin, 25. El Betanita es una, 27. Villa de Aranda, 27. Badahuesca, 33. Frigoríficos Morrazo, 27. Fraikin Granollers, 32. Recoletas Atlético Valladolid, 31. Balomano Guadalajara, 27. Balomano Benidorm, 26. Y Fútbol Club Barcelona, Lasa, 34. Liberbank Ciudad Encantada, 15. Esto es lo que te pasa cuando pones el refresco automático en la pantalla del ordenador. El líder, Barcelona Lasa, aquí no me equivoco, 8 puntos, pleno. 7 puntos para Banca de Mar de León, con 6. Ahí llega el pelotón, Balomano Villa de Aranda, Fraikin Granollers y Ángel Ximénez Avia Puente Genil. Con 5 el Betis Neitasuna, con 4 encontramos hasta 4 equipos: Naturhaus La Rioja, Fertiberia Puerto Sagunto, Badahuesca y Balomano Guadalajara. 2 puntos para un pelotón formados del puesto 11 al 15 por Bidasoa Irún, Recoletas Atlético Valladolid, Liberbank Ciudad Encantada, Frigoríficos Morrazo y Balomano Sin Fin. Y por último, cierra la clasificación, todavía sin puntuar, el conjunto del Balomano Benidorm. La jornada número 5 empieza el próximo día 28, es decir, el miércoles, con 2 partidos adelantados. A las 8 y media, Benidorm, Barcelona Lasa. Y a las 9 menos cuarto, Naturhaus La Rioja, Liberbank, Ciudad Encantada. El bloque de las 5 de la tarde del próximo sábado, ya día 1 de octubre, Recoletas Atlético Valladolid, Balomano Guadalajara, Frigoríficos Morrazo, Fraikin Granollers y Villa de Aranda, Badahuesca. Una hora más tarde, a las 6, empiezan 2 partidos: Balonmano Sin Fin, el Betis Neitasuna, y a Banca de Mar de León, Ángel Ximénez Avia Puente Genil. Y para la matinal del domingo, 12 del mediodía en Artalecu, Bidasoa de Irún, Fertiberia Puerto Sagunto.
Los partidos que podéis ver en televisión: el partido estrella será el que enfrente el miércoles 8 y media al Benidorm y al Fútbol Club Barcelona. Los multiasoval, los 3 partidos a las 5 de la tarde. El sábado, Villa de Aranda, Badahuesca, Frigorífico Morrazo, Fraikin Granollers y Recoletas Atlético Valladolid contra Guadalajara. Y tras los resultados de la jornada, es el momento del análisis de la Liga Sobal en Derrosca con Iker Romero. Romero, uno de los mejores jugadores en la historia del balonmano masculino español, que hace el examen de la jornada de esta Liga Sobal. Es el apunte del gran hispano Iker Romero. Hola, Iker, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Luis.
Bueno, en ese apunte, Iker, ¿qué es lo más destacado para ti en esta jornada?
Bueno, pues ¿por dónde empezaría? No sé, por lo menos empezaría por la victoria y el buen inicio de temporada que me está sorprendiendo del Ángel Ximénez, que ganó por la mínima, ¿no? Al Sin Fin. Me está gustando mucho y fíjate que lo tenemos con 6 puntos, si bien lo recuerdo. La verdad que un gran inicio. También, como te dije en la anterior jornada, cuando fue el partido jugó en la banca de Mar de León con La Rioja, que le di de favorito a la banca, ganó, pero luego perdió ese punto que me sorprendió también bastante. Pero bueno, gran inicio de la banca. Creo que va a ser seguro el que le va a dar las cosquillas al Fútbol Club Barcelona este año, junto, claro, está con el Balonmano La Rioja, que también tiene la Champions, hizo un empate en Chekhov bastante valioso, y después me sorprendió que le ganara con tanta facilidad al Bidasoa, creo que por 14, creo que han sido 12 o 14 goles.
Sí, 14,
la verdad
sí.
Es que es sorprendente también el resultado, porque pensaba que ahí en Irún iban a luchar, sí, que iba a ser un resultado más ajustado. Y el Anaitasuna también, otro de los que me está gustando. Ya le vi el año pasado y me está gustando. Es un equipo que juega bastante, muy bien en el balonmano. Y creo que le sacó el último, creo que empató en el último segundo con un Miquel, que la verdad es que es uno de los grandes fichajes de Miquel a la vaga que ha tenido este año. Y la verdad es que esos serían los apuntes. Y no sé qué comentarte más. También mirando la tabla, pues más o menos el Aranda, la verdad es que está haciendo una gran temporada por ahora. El Ademar lo tiene, oye, como hemos dicho, el Frankie Carmeyer va a estar ahí arriba seguro, el gran inicio del Ángel Ximénez. Y el Naturhaus, que seguro que va a subir los puestos enseguida la clasificación.
Oye, ¿no te llama, Iker, un poco la atención el Frigorífico Morrazo, un equipo gallego que siempre ha estado ahí peleando en la zona media de la clasificación, que está, digamos, ahora solo con dos puntos. Sí. Llevamos pocas jornadas, ¿no? Pero
llevamos pocas. Sí.
Pero, sí, perdona, Luis. Pero sigue, se le nota flojito este año, ¿no? Al frigorífico Morrazo, ¿no, Iker?
Bueno, sí, pero al final llevamos cuatro jornadas. Él creo que ha perdido en Huesca, creo que ha sido la última jornada, y creo que le ha tocado también un equipo fuerte también la anterior jornada. Sí. Creo que lleva, son cuatro jornadas, yo creo que al final el Cangas va a estar ahí, va a estar en mitad de tabla, incluso más arriba. Lo que sí que te digo que positivamente me sorprende, pues equipos como el Ángel Ximénez, que hoy ya está con seis puntos en cuatro jornadas, y el Villa de Aranda. Yo creo que esto, el Irún, el Bidasoa también creo que va a subir posiciones, creo que va a estar ahí arriba. Y bueno, no sé, también tenemos al Naturhaus con la séptima plaza, creo, sexta, séptima, sí. Pero claro, va a estar ahí también arriba, segurísimo, segurísimo.
Oye, Iker, ayer debutaste con nuestro compañero y gran amigo Ángel Cárceles comentando sí. La Champions. ¿Cómo ves este año la Champions, Iker?
Bueno, pues si me lo preguntas en general, bueno, veo una Champions con... claramente abierta. Yo creo que está en el grupo de la muerte, en el que está metido el Barcelona. ¿Qué puede pasar? De todo, claro, están en el mismo grupo Kiel, Westfalen, PSG, Flensburg, Barcelona, luego también tenemos a Wisla-Plock, por supuesto, y la verdad es que veo un grupísimo increíble. No te lo podría decir, es cómo va a quedar la clasificación en ese grupo, y por el otro grupo, pues bueno, creo que el Kiel quedará entre los primeros seguro. O el primero, y ahí se lo va a jugar, pero es que me sorprende sobre todo el grupo del Barça, lo duro que es, lo duro que es. No te podría decir ahora mismo, no me la voy a jugar, decirte los claros favoritos, porque al final todo depende de quién quede primero del grupo, luego dependerá de los octavos y de los cuartos. Al final, meterse en la Final Four este año va a ser muy, muy duro para todos.
De todos modos, el Barcelona se ha rejuvenecido mucho, ha apostado por gente joven, extranjera, franceses, danés. ¿Crees que es un equipo de futuro?
Bueno, a ver cómo te respondo a esta pregunta. Creo que el Barcelona tiene un grandísimo equipo. Creo que el Barcelona es el Barcelona, y no me gusta cuando se habla del Barcelona como un equipo de futuro, porque el Fútbol Club Barcelona no puede ser un equipo de futuro. El Fútbol Club Barcelona tiene que ser un equipo de presente y de futuro. No quiero decir con ello que los fichajes que se ha hecho este año no sean buenos fichajes. Digo que el Barcelona tiene que y va a luchar por estar en la Final Four este año. No, el Fútbol Club Barcelona no puede estar teniendo una excusa o digamos, bueno, es un equipo para dentro de dos años. No, el Fútbol Club Barcelona tiene que estar siempre peleando por la Final Four como mínimo, para estar ahí, para luchar por la Final Four. Y creo sinceramente que este año lo va a luchar, aunque tiene un grupo súper difícil, pero aunque ayer la primera parte no salió del todo bien, pero luego ya en la segunda parte marcaron el ritmo, hicieron su balonmano, y estoy seguro que lo van a luchar por estar en la Final Four. Creo que me he explicado por el hecho de que oigo mucho ahora últimamente del Fútbol Club Barcelona, bueno, fichajes jóvenes, fichajes de futuro en 2-3 años. Sí, eso me vale para otros equipos. En España o en Europa, pero para Fútbol Club Barcelona, como para el PSG, como para el Westfalen, como para el Kiel, no me vale decir que es un equipo de futuro. Es un equipo de presente y de futuro.
Pues perfecta la matización. Iker, grande, muchas gracias por estar con nosotros y hasta otro día. Un fuerte abrazo.
Es un placer y mucha suerte.
A ti, hasta luego, Iker, hasta luego. This feeling inside my bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that. La división de honor femenina, tercera jornada, cambio de líder, Chema.
Sí, y con, bueno, una jornada en la que tan solo se ha dado una victoria visitante y un empate. El resto ha sido todo victoria de los equipos de casa. El Aula Valladolid caía derrotado en casa 22-23 frente al Elche Mustang. El Superamara Vera Vera vencía 28-18 al Canyamelar Valencia. Prose Tenis Azuazo ganaba 36-32 al KH7 Granollers. Rocasa Gran Canaria Ace vencía 33-23 a Rincón Fertilidad de Málaga. Apurado el triunfo del Godoy Maceira Porriño, 22-21 ante el Mavi Nuevas Tecnologías, y el Mecali Atlético Guardés vencía 37-26 al base Villaverde. El empate llegaba en Le León, Esencia 27, Urecleva de León empataba 24 frente al Helvetia Alcobendas. Así las cosas, y después de tan solo tres jornadas, pues esto ya se empieza a romper un poquito. De momento hay cinco equipos con 6 puntos, es decir, que lo han ganado todo. Mecalia Atlético Guardés, Prose Tenis Azuazo, Superamara Vera Vera, Rocasa Gran Canaria Ace y Godoy Maceira Porriño. Con 5 puntos, el Betia Alcobendas. Aquí ya la cosa se empieza a separar. Con 2 puntos, 3 equipos. Elche Mustang, Base Villaverde y Aula Valladolid. Con 1 punto, Esencia 27, Urecleva de León. Y con 0, sin haber estrenado todavía su casillero, KH7 Granollers, Mavi Nuevas Tecnologías, Canyamelar Valencia y Rincón Fertilidad de Málaga. Para este próximo fin de semana, el sábado, a las todos los partidos el sábado, a las 5 de la tarde, KH7 Granollers, Superamara Vera Vera, el Betia Alcobendas, Mecalia Atlético de Guardés, Base Villaverde frente a Godoy Maceira Porriño. A las 5 y media de la tarde, el Mavi Nuevas Tecnologías recibe al Rocasa Gran Canaria Ace. A las 6 de la tarde, Elche Mustang frente a Esencia 27, Urecleva de León. A las 7 y media, Canyamelar Valencia frente al Aula Valladolid. A las 6 y media de la tarde, Rincón Fertilidad de Málaga, Prose Tenis Azuazo. Y a la misma hora, 6 y media, Canyamelar Valencia frente a Aula Valladolid.
Por lo que respecta a la división de honor plata masculina, tercera jornada y parón esta semana, Emilio.
En efecto, como tú has apuntado en la entrada, se abre un paréntesis semanal en esta competición de la plata masculina, porque todos los equipos de esta categoría tienen su primer enfrentamiento copero a partido único, que luego resaltaremos, pero lo que es en la competición, apenas 3 jornadas y ya solo quedan 3 equipos con el máximo de puntos: el As Palma del Río, Barcelona B y MMT Seguros Zamora, ya que el Amenábar Zarautz, que compartía con ellos, sigue siendo invicto, pero cedió un empate en casa. Y en el lado contrario ya no hay equipo sin puntuar, lo cual avala la capacidad de esta categoría para tener respuesta. Y una confirmación negativa: el Teucro, descendido de la Liga Sobal, segunda salida y segunda derrota, esta vez ante un ascendido, el madrileño Carabanchel. Los resultados de esta tercera jornada, los siguientes: Gijón Jovellanos 27, Cajasur Córdoba 24, Cisnes Los Sauces 29, Alarcos Ciudad Real 25, Amenábar Zarautz 27, Sezin Group Alcobendas 27, Vivero Serol Nava 29, Barcelona B Lasa 34, Torrelavega 24, Ars Palma del Río 25. Con cierta polémica, los cordobeses anotaron el gol que rompía el marcador de una forma un tanto, no sé, dice gente que ni vio meter el gol, no lo sé. Seguimos, Tolosa 22, Bordils 22, Carabanchel 31, Teucro 27 y MMT Seguros Zamora 25, Covadonga 22. En la clasificación, lo apuntado anteriormente, 3 equipos en cabeza: Ars Palma del Río, Barcelona B, MMT Seguros Zamora, a sus alcances con 5, el Zarautz, con 4, Cisne, con 3, Carabanchel, un pelotón de 8 equipos con 2 puntos, Teucro, Torrelavega, Gijón Jovellanos, Covadonga, Alarcos Ciudad Real, Alcobendas, Cajasur Córdoba y Bordils. Y cerrando la tabla, 2 con 1 solo punto, el Vivero Serol Nava y el Tolosa. La jornada de, no de este fin de semana, sino del siguiente, nos la vamos a comer porque todavía hay tiempo de sobra. Uh-huh. Y sí, vamos a decir los emparejamientos de esta primera eliminatoria de la Copa 2016-2017. Partido único. 7 partidos el sábado y 1 el domingo. El sábado, Amenábar Zarauz Teucro, Caja Sur Córdoba, Ars Palma del Río, en un duelo de rivalidad regional. Regional no, cordobesa. El mismo sábado, Tolosa MMT Seguros Zamora, Cisne Covadonga, Torrelavega Gijón Jovellanos, Setting Group Alcobendas Bordils, Vivero Serol Nava Barcelona Belasa, que repiten el enfrentamiento que han tenido este pasado sábado, ahora en competición copera, y solo para el domingo los madrileños del balonmano Carabanchel, que reciben al Alarcos Ciudad Real.
En cuanto a la Liga de Campeones, la Champions League, fase de grupos, ya ha comenzado esa liguilla. Recordemos que el Chejoski Medvedi empataba 28 con el Naturja La Rioja y que el FC Barcelona vencía en Polonia al Wisla Płock 23-28. La próxima jornada, segunda jornada, los equipos españoles juegan el sábado a las 7 y media por Sport 3, FC Barcelona Kiel, partidazo. Y a las 8:30, también el sábado, una hora más tarde, por Teledeporte, Naturja La Rioja Montpellier, otro gran partidazo de esta Champions League. Una Champions League que recordemos en el grupo A, el Wisla Płock pues perdía con el Barcelona, el Kiel derrotaba al Paris Saint-Germain 28-27, el Cadet en Schaffhausen perdían con el Silkeborg 24-25, el Flensburg Hand David empataba 24 con el Veszprém, por lo tanto líder el Barcelona en su grupo con el Silkeborg y el Kiel. En el grupo B, el Vardar de Skopje vencía al Kristiansand, el Pikzege empataba con el Rijnekarlowen, el Meskov perdía en casa con el Kielce, el Celje Pivovarna ganaba al Zagreb. En el grupo C, el Montpellier ganaba 28-23 al Prešov, el Naturja La Rioja ya decíamos que empataba 28 con el Chejoski, el Metalurg perdía 18-17 al Everun, y en el grupo D, el Ostebrock empataba 32 con el Dinamo de Bucarest, el Besiktas ganaba 33-31 al ABC Muño y el Zaporoye empataba 26 con el Nantes. Llega en Derrosca nuestra firma invitada de la semana. Una firma invitada que hoy nos viene de la estilográfica del gran Fernando Urra, compañero, gran amigo y uno de los padres de Derrosca. Conozcamos sobre qué versa hoy el comentario de Fernando.
Hola a todos, amigos, compañeros de Derrosca. El nombramiento de Jordi Rivera como nuevo seleccionador de los hispanos no se puede decir que sea una noticia por aquello de que lo venís contando y de que era bien conocida su llegada, pero creo que puede servir, eso sí, como excusa para abrir un interesante debate sobre nuestro balonmano y nuestra selección nacional absoluta. En primer lugar, antes de nada, creo que la decisión del relevo de cadenas por Rivera es acertada, en mi opinión. La no clasificación para los Juegos obligaba a un cambio y el elegido es un hombre perfecto para afrontar este nuevo reto de la selección, que no es solo coger un equipo, sino un nuevo ciclo olímpico. Dicho esto, ahora voy al debate que se me plantea de cara a futuro, que es renovación, revolución o continuismo, o lo que es lo mismo, cambio radical de toda una generación, conservación de una buena parte del actual grupo o una mezcla de ambas. Se puede plantear ir haciendo un equipo que llegue a Tokio en plenitud de edad, mirar 4 años vista, o ir peleando año a año por mundiales europeos, o sea, ir cogiendo a los mejores de cada momento. Vamos, mi duda es, ¿qué hacemos ya con Raúl Entre Río, con Sarmiento, con Julen Aguinagalde? Ejemplos de jugadores que hoy son protagonistas, algunos entre los mejores del mundo en su puesto, pero que van a llegar a esos Juegos de Tokio con 37 o 38 años. Igual, demasiado veteranos. ¿Qué va a pasar con ellos? Y lo pongo por pasiva. ¿Qué hacemos ya con jugadores como Adrià Figueras, elegido como mejor jugador de la última Liga Sobal, como Alex Costoya, un jugador ahora en Ademar que bueno, ya está marcando diferencias? ¿Qué hacemos con ellos, por ejemplo? Hoy son jóvenes, chavales con proyección, pero es que en el 2020 van a ser jugadores hechos y derechos. Se va a apostar por ellos desde ya para que lleguen a los juegos con experiencia y como parte de los hispanos, o vamos a tener que esperar a que sean realidades contrastadas, que ya estén jugando quizá en otros equipos de una mayor categoría. Vamos a ver. La sensación que da, o la sensación que tengo yo por lo menos, es que Jordi Rivera ha sido un técnico hasta ahora de proyectos largos, a medio plazo, incluso a largo plazo, sobre todo en Brasil, ¿no? Pero la realidad es que en nuestro deporte solo vale ganar, sobre todo en este país. Y cuando llegue el próximo europeo, el próximo mundial, vamos a querer que los hispanos estén peleando por las medallas. Se trata, yo creo, de un debate interesante en el que vamos a ver, porque creo que va a ser muy importante la comunicación, o lo que es lo mismo, dejar las cosas claras, sobre todo si se va a apostar por jóvenes, porque si se apuesta por chicos jóvenes desde ya, para llegar con un equipo conjuntado y renovado a la pelea por los Juegos, a ese Tokio 2020, habrá que dejarlo claro, y muy claro además, porque si no llegan los resultados a corto plazo, que a todos nos gustarían, habrá que explicarlo, que esto es una labor de generar equipo. Lanzo por delante que pase lo que pase, yo soy optimista con respecto al futuro de nuestro balonmano masculino, porque creo que tenemos buenos jugadores jóvenes y porque sobre todo tenemos muy buenos entrenadores y un estilo definido de juego. Es verdad que seguimos con las mismas carencias de casi siempre, o sea, falta centímetros, faltan kilos, falta lanzamiento exterior, pero también creo que tenemos algo que no muchos pueden decir: España sabe a lo que juega. Ahí dejo el debate. Dejo la pregunta incluso para el nuevo seleccionador y me despido. Hasta la próxima, familia de la Rosca.
Y como todas las semanas, con vosotros en De Rosca llega uno de los momentos más esperados, el Grupo Risa, su original sección, La Rosca del Grupo Risa. Ya sabéis, esa perspectiva del balonmano tan especial que perciben David Inés, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. A ver esta semana con qué nos sorprenden nuestros buenos amigos del Grupo Risa.
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Señorías, últimamente comienzo a estar un poco harto de que todo el mundo me pregunte por Rita Barberá, que por cierto ya no pertenece al Partido Popular, hecho que me alegra porque ya estaba un poco pasada de rosca, ¿eh? Ahí tienes a Cuña, Malvar. Pero sin embargo, no he oído ni he leído nada sobre que el señor Albert Rivera haya colocado a su primo Jordi, es decir, al primo de Rivera, como nuevo seleccionador de balonmano a espaldas de esta cámara. Para que vean que en todos los sitios cuecen habas. Si la nueva política consiste en colocar a los primos y demás familia, aviados vamos. Le deseo mucha suerte a Kiko Rivera como nuevo seleccionador de balonmano, pero quiero terminar también reconociendo la gran trayectoria del seleccionador anterior, don Vicente del Bosque, que tantos éxitos ha dado a balonmano español. ¡Viva Rivera y viva el vino! Muchas gracias.
Luis Malval, mi ídolo.
Comienza un nuevo ciclo olímpico y la selección española masculina tiene nuevo seleccionador. Es Jordi Rivera, un técnico con un amplio bagaje y un gran prestigio dentro del mundo balonmano que acaba de disputar los Juegos Olímpicos con Brasil. Su debut al frente de los hispanos está previsto el próximo 2 de noviembre ante Bosnia y Herzegovina en Valladolid. Ya lleva días en España visitando pabellones, viendo partidos, jugadores y terminando de cerrar su equipo de trabajo. Hola Jordi, enhorabuena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muchas gracias.
Bueno, oye, por fin después de mucho entrenar en el extranjero y triunfar, regresas a casa por la puerta grande y a la selección española. Un sueño, ¿no?
Sí, la verdad es que es un reto y un desafío importante, ¿no? Y bueno, la verdad es que con muchas ganas de empezar a trabajar y un poco de ver mi nuevo entorno y mi nuevo ambiente, pues para ya pues trabajar a máxima velocidad.
¿Te costó mucho dar el paso, ya que tenías ofertas para otros sitios, o tenías claro que querías volver a España, Jordi?
No, realmente yo lo que quería era quedarme en Brasil. Vamos a ver, desde hace tiempo, prácticamente desde que empezamos este ciclo de 4 años, trabajamos mucho para conseguir jugadores nuevos, para hacer una selección, para ir renovando, y bueno, el trabajo era bueno hasta finales del 2014, que bueno, se terminó un poco lo que era el proyecto de formación que teníamos y que habíamos empezado en el 2012. Y bueno, yo creo que ahí es cuando empezaron un poco las dudas de qué es lo que iba a pasar después de las Olimpiadas. Ya en la parte final apareció la posibilidad de venir a España. No se concretó mucho lo que iba a pasar allá. Y al final terminé decidiendo pues aceptar para mí ese reto, que evidentemente es muy importante, ¿no? Y que bueno, que cojo con toda la ilusión del mundo.
Porque lo que está claro es que tu etapa de Brasil en tu vida ha sido inolvidable y muy gratificante, ¿verdad?
Sí, la verdad es que bueno, no solamente por el resultado de la Olimpiada, ¿no? Que evidencia pues el trabajo colectivo, ¿no? De mucha gente a lo largo de estos 4 años, ¿no? Sino también por todas las vivencias internas, ¿no? De trabajo de formación, de campus, de infinidad de cosas y de haber envolvido a mucha gente, entrenadores y jugadores y que, bueno, hay que pensar que Brasil es un país continental, ¿no? Con 27 estados, solamente un estado, el estado de Sao Paulo es igual que España, por ejemplo, y que, bueno, nos permitió hacer un amplio trabajo y la verdad es que me llena de orgullo esos 4 años, no solamente esos 4 años, sino los 2 que ya había pasado anteriormente allá.
Buenos días, Jordi, amigo, soy Emilio Borgojo. Bueno, bienvenido de nuevo al balonmano español. Ya se te echaba un poco de menos, aunque, bueno, aunque falas portugués ahí en los descansos, ahí esas cosas, pero tú sigues siendo de esta tierra, o sea que bienvenido, Jordi.
Bueno, portuñol, hablaba un poco portuñol.
Bueno, hablabas lo que podías, que ya era hablar. Pero, bueno, oye, tú sabes que, bueno, lógicamente vas a estar en un ciclo olímpico, porque me imagino que, aunque de momento sea hasta final de año, por las cuestiones, digamos, electorales y demás, pero bueno, todo el mundo sabe que tu contrato va a ser de esta Olimpiada a la siguiente, hasta Tokio, por lo menos. De ahí adelante, pues tú mismo lo que te ganes y el equipo lo que se gane. Pero mi opinión, ahora me dirás tú si la compartes o no, para el Mundial de Francia ahora en el próximo enero, aventuras las mínimas, ¿no? Tú llegas ahora, tienes ahí un equipo más o menos formado por cadenas y por los antecesores, y hasta ahí, ¿no? O sea, a partir de Francia es cuando puedes empezar a lo que a ti te gusta, a lo mejor, ir metiendo gente jovencilla, ¿no?
Bueno, vamos a ver, primero hay 2 actividades que tenemos ya prácticamente aquí, que son el partido con Bosnia y con Finlandia, y luego, evidentemente, esa cita importante con Francia. Todo el mundo habla de cambios, yo pienso que, bueno, que hay que ir poco a poco, ¿no? Y que nunca hay que pensar que, porque hacer muchos cambios siempre es muy peligroso, y sobre todo cuando hay competiciones cercanas, y yo creo que España siempre tiene que estar en un nivel competitivo alto, ¿no? Y evidentemente, pues, como tú has dicho, pues cuando hay tiempo, pues luego poco a poco pues ir confeccionando esos posibles cambios. Tienes que pensar que yo, cuando llegué a Brasil en el 2012, una gran parte de los jugadores que jugaron las Olimpiadas, yo aún no los conocía, ¿no? Y no los conocía no por no conocer a los jugadores de Brasil, sino porque fueron jugadores que salieron y nacieron en esos campus del 2012, cuando tenían 17 años, y que, bueno, quizá nos faltó un poco más de tiempo para que llegasen en un óptimo nivel, pero con sus 21 años y 21 años hicieron un gran papel en la Olimpiada. No quiero decir que eso vaya a pasar aquí, pero yo creo que, bueno, va a ser una de las labores que vamos a tener que intentar trabajar, ¿no?
Oye, Jordi, y lo que la gente, los balonmanistas, sí nos preguntamos es que con los mismos mimbres, porque de cara al Mundial de Francia, pues vas a seguir apoyándote, se supone, en el 95% de la gente que está en la selección actualmente. ¿En qué se nota el sello Rivera del sello Cadenas? ¿Hay posibilidades de que España sea otra, por decirlo? Y fíjate que no creemos en este tipo de transiciones en el balonmano.
Bueno, los cambios normalmente vienen a través de aquellas actividades que tienes la posibilidad de entrenar, ¿no? Entonces, está claro que ahora tenemos una actividad en el mes de noviembre que prácticamente va a haber 2 entrenamientos, 3 entrenamientos a lo máximo para poder hacer esa actividad, cosa que es bastante difícil cambiar muchas cosas. En el mes de diciembre, finales de diciembre, enero, ahí va a haber un poco más de tiempo y, bueno, espero que poco a poco algunas cosas, siempre respetando el grupo que hay de jugadores y las características que tenemos, pues, bueno, está claro que cada entrenador tiene un poco sus características a la hora de entrenar y a la hora de jugar, ¿no?
Sí, bueno, yo me refería más que nada a que no se puede esperar que haya un cambio radical, porque a fin de cuentas los técnicos, pues oye, jugáis el mismo balonmano, cada uno con su impronta quizás, ¿no? Pero yo por ver alguna característica de la selección española con Jordi Rivera, no sé, más contraataque, más defensa, más intensidad, no sé, dime tú alguna característica que podamos reconocer pues en noviembre cuando se juegue, bueno, contra Bosnia.
Ya, posiblemente el juego va a ser un juego quizá más rápido, puede ser. Vamos a ver, nosotros con Brasil, a mí siempre me ha gustado el jugar rápido, las defensas alternativas y luego, pues bueno, un ataque, pues bastante libertad, aunque siempre hay algunos parámetros de inicio de juego, pero bueno, cierta creatividad que tengo que intentar que los jugadores vayan adquiriendo y se sientan cómodos en él.
Sí, no, es eso es evidente. O sea, tu estilo de juego sí que nos es conocido, es reconocible. El problema es si con estos jugadores de la selección tú lo puedes llevar a cabo o tienes que esperar para poderlo ejecutar. Bueno, pues después del Mundial de Francia, con la entrada de esos juniors de oro, que ya son ex juniors de oro, y que están ahí, que empiezas a ver tú en la Liga Española, que como tú dices, como estás tan volandero, no los has podido ver muy seguido, ¿no?
Bueno, algunos ya los conozco y algunos partidos del último europeo, ¿no? Y luego ya he podido ver, porque, bueno, al fin y al cabo tenía muchos jugadores brasileños aquí y seguía la competición aquí, veía muchos de los partidos que se jugaban en la Liga Sobal, entonces algunos sí los conozco, ¿no? Y bueno, como habéis comentado, está claro que el Mundial de Francia está prácticamente aquí encima y luego pues habrá más tiempo para poder trabajar y valorar esos posibles cambios que se puedan hacer.
Hola Jordi, un saludo desde Valladolid. Soy Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Felicidades por el nombramiento. Y mi pregunta casi me la acabas de responder. Te iba a preguntar que cómo tenías previsto hacer el scouting de los jugadores hispanos que no participaran en la Liga Asobal, si tenías alguna vía, alguna previsión, pero ya prácticamente con lo del seguimiento a los brasileños me lo has respondido, ¿no? Se puede ver a todo el mundo en cualquier parte del mundo ahora con las nuevas tecnologías.
Sí, ahora... Bueno, tienes que pensar que en Brasil tenía mucha actividad y viajaba mucho, a veces me era complicado, pero sobre todo, como te dije antes, como en el 2000, a finales del 2014 terminamos un poco nuestro proyecto de formación allá, pues bueno, a partir de ahí sí me intenté pues al máximo pues hacer un seguimiento de los jugadores, incluso cuando venía aquí a España solía estar directamente en los partidos, hablar con los técnicos, etcétera, y bueno, y luego también las competiciones europeas, pues también ahora, hoy en día, es fácil poder hacer un seguimiento, ¿no?
El no haber estado en los Juegos Olímpicos de Brasil para España, ¿qué supone? ¿Es un inicio de ciclo, digamos, menos traumático o significa más responsabilidad porque, no sé, hay más obligación por dar a la afición una alegría cuanto antes?
Bueno, vamos a ver, está claro que todo el mundo quiere estar en las Olimpiadas, ¿no? Y siempre no deja de ser importante. Está claro que bueno, sería bueno tener una alegría pronto para olvidar un poco ese paso, sin tampoco olvidar que quitando ese borrón de las Olimpiadas, pues el ciclo fue un ciclo muy bueno, ¿no? Porque hubo esas dos medallas en el europeo y ese cuarto puesto en el mundial, ¿no?
Jordi, uno de tus objetivos, me imagino que en este nuevo ciclo, es buscar nuevos talentos. Tú ya eso sabes más que de sobra, porque lo has sacado en Brasil. ¿Crees que tal y como está el balonmano español, rascando, se pueden sacar esos nuevos talentos? Sí, ¿verdad?
Bueno, yo tengo que ser optimista. Si algo uno aprende en Brasil es a ser optimista y a pensar que todo sí se puede, ¿no? Entonces, bueno, se trata de trabajar. Tienes que pensar que soy un recién llegado hace... casi dos semanas y algo estaba aún en Brasil terminando mis últimas actividades ahí y bueno, llevo aquí poco tiempo y bueno, de hecho mi contrato no empieza hasta el 1 de octubre, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco, pero bueno, yo sí soy optimista y creo que podemos buscar jugadores y que junto con los que puedan tener una experiencia, pues podemos conformar un buen equipo.
Volviendo, Jordi, al tema de los Juegos Olímpicos, tú que lo has vivido directamente, ¿qué te parecen esas nuevas reglas del balonmano que se han aplicado en los Juegos Olímpicos? ¿Benefician al balonmano o, como se dice, algunas, por ejemplo, de los siete jugadores en pista, pues bueno, dan facilidad al equipo infractor? En fin, toda esta controversia que se está hablando en las últimas semanas, ¿tú cómo lo has visto? Porque tú lo has tenido que vivir y lo has tenido que sufrir ahí en los Juegos.
Bueno, en líneas generales, la mayor parte de los técnicos que estuvimos en las Olimpiadas no nos gustaban las nuevas reglas, ¿no? Por ejemplo, en especial la del séptimo jugador, no nos gustaba, ¿no? Entendemos que termina siendo y modificando un poco lo que es el nuestro deporte y entendemos, o por lo menos hemos entendido, que no era una regla positiva, ¿no? Las demás reglas, yo creo que son reglas que todo el mundo al final puede terminar adaptándose, aunque alguna, por ejemplo, la de la lesión termina siendo un poco problemática, porque un jugador que termina lesionado al final tiene que salir y no sabemos realmente a quién perjudica y a quién beneficia eso, ¿no? El tractor o al beneficiario. El tema del séptimo jugador para mí modifica mucho, sobre todo aquellos países pues que normalmente hacen defensas un poco más abiertas, les obliga quizá a reestructurar un poco ese tipo de defensas. Y también cuando hablamos de etapas de formación, pues aquellos países que utilizan defensas abiertas un poco por el tema de la formación de los equipos, de los jugadores y de los equipos, pues evidentemente creo yo que perjudica, pues porque el hecho de jugar con un jugador más dificulta mucho todo ese trabajo, ¿no? Y bueno, yo creo que es algo que hay que analizar y ver, y bueno, en un momento determinado hay que intentar buscar soluciones para que se pueda cambiar en caso de que realmente nos perjudique a mucha gente, ¿no? Yo creo que hay entrenadores que están por la labor.
Oye, Jordi, soy Emilio de nuevo. Precisamente con esto que apuntas de las nuevas normas, que yo estoy de acuerdo contigo, yo sé que muchos técnicos creen que el tema del 7x6 desvirtúa un poco el balonmano, ayuda al infractor de alguna forma, aunque tú lo miras bajo el punto de vista arbitral y ellos dicen que no, que es al contrario, lo del pasivo y seis pases y todo esto, pero sinceramente, aunque tú acabas de llegar ahora a nuestra selección, ¿estos cambios normativos les pueden venir bien o mal? Por nuestra forma de jugar, quiero decir.
A nosotros.
Sí.
Yo creo que todo es un problema de adaptación. Mira, yo pensaba, por ejemplo, que a Brasil nos iba a perjudicar porque nosotros defendíamos de forma abierta, que evidentemente nos obligó a modificar en algún partido, sobre todo cuando, por ejemplo, Alemania jugó mucho con 7 jugadores, Croacia jugó mucho con 7 jugadores, aunque nosotros no jugamos con Croacia. Hubo equipos que prácticamente no lo utilizaron. Y nosotros lo utilizamos no porque creyésemos, no porque nos gustase, sino porque cuando, de alguna manera, si está la regla, pues tienes que intentar siempre buscar esas cosas que te pueda beneficiar. Y al final yo creo que nos benefició más que nos perjudicó, ¿no? Aunque yo creo que aquí puede pasar lo mismo. Una vez nos adaptemos a ellas, pues habrá momentos que podemos sacarle un beneficio y habrá momentos que quizá el equipo contrario se podrá beneficiar, ¿no?
Evidentemente será más trabajo para el técnico, ¿no? Porque hay que adaptar el equipo a unas cosas nuevas.
Bueno, como siempre, el entrenador está para reinventarse,
ya,
¿no? Y cuando aparecen estas cosas, pues tú tienes que buscar soluciones. Nosotros, por ejemplo, con Brasil al final lo hicimos, y mira, te puedo decir que el día que jugamos contra Alemania, gran parte de los últimos 15 minutos de que nosotros ganásemos el partido con Alemania, pues Alemania que utilizó 7 jugadores y nosotros fuimos capaces de defenderles bien esos 7 jugadores y cortarles los balones que iban a los pivotes, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que adaptarnos a medida que se van poniendo esas nuevas reglas e intentarles sacar el máximo provecho posible.
Jordi, desde Logroño, ¿qué tal? Y enhorabuena, lo primero. El otro día, bueno, la semana pasada, me parece que fue, no la anterior, esta semana no ha sido la anterior, estuviste aquí en Logroño, estuviste viendo entrenar al Natur, saludando a algunos jugadores, charlando con ellos. ¿Esa va a ser una constante ahora como seleccionador, el desplazarte para ver in situ algunos equipos, no solo los partidos, sino en el día a día?
Sí, la verdad es que sí. Mira, esta semana mi idea es quiero ir a Sinfín y quiero estar también en Irún y ver los partidos allá y hablar con los técnicos. Yo creo que es importante, sobre todo en estos primeros meses, estar un poco más directamente con la gente para que me explique un poco el tema de jugadores y también otras cosas, ¿no? Siempre he mantenido bastante buena relación con casi todos los técnicos, ¿no? Y bueno, voy a aprovechar. Además, a mí me encanta conducir y me gusta viajar, y bueno, pienso que es una cosa que voy a aprovechar ahora.
Mira, si matamos dos pájaros de un tiro. Y una curiosidad, en estos casos, después del varapalo que supuso para España no estar en los Juegos, yo no sé si cuando uno llega al cargo desde la Federación le dicen, oye, tenemos que estar en los Juegos, tenemos que estar en no sé qué, o tienes que hacer una revolución, o no tienes que hacer una revolución, o simplemente dicen, bueno, pues llegas a un acuerdo y dices, bueno, pues ahí tienes España, tú eres el técnico, tú sabrás lo que tienes que hacer.
Bueno, yo creo que cuando se habla de un ciclo olímpico, evidentemente hay un objetivo, que es entrar en las Olimpiadas, pero bueno, hay muchos pasos intermedios que son importantísimos, ¿no? Yo, mira, ¿qué te voy a decir? Por ejemplo, yo cuando fui a Brasil yo pensé en el futuro, no pensé realmente en el 2016, sino que bueno, intentamos sacar jugadores, trabajamos con el equipo en los momentos determinados. yo recuerdo que en el 2012 empezamos una competición y muy pocos de esos jugadores, yo creo que 4 jugadores o 5 fueron los que al final terminaron llegando a la Olimpiada del 2016. Y bueno, yo pienso que, bueno, hemos hablado del ciclo olímpico, pero yo creo que todos somos conscientes de que hay pasos, ¿no? Y que hay que valorar cada paso. Yo creo que el Mundial de Francia es una etapa importante. Los dos partidos que vamos a jugar ahora también porque son los primeros. Y luego ahí, pues, habrá que ver el próximo europeo, evidentemente clasificarse. Yo creo que hay tantas competiciones importantes que ahora en estos momentos hablar de las Olimpiadas del 2020 no deja de ser un proyecto de futuro y que tenemos que valorarlo como eso, ¿no? Proyecto de futuro.
Oye, Jordi, soy Emilio de nuevo. Yo me imagino que tú ya has hecho tus cábalas sobre el tema. No digo que hayas mirado los DNIs de los jugadores que vas a tener ahora en la selección absoluta, pero sí que sabes que este equipo, bueno, pues hay una serie de jugadores que están cumpliendo ya, pues no sé si los últimos o los penúltimos servicios con la selección. Ya sé que hasta después de Francia no vas a hacer nada, pero ya empiezas a pensar que tienes que ir rellenando algunos huequecillos que el carnet te dice que va a hacer falta.
Bueno, estoy pensándolo, ¿no? Y estoy, precisamente cuando voy viendo los partidos, estoy imaginándome, ¿no? ¿Quiénes podrían ser aquellos jugadores que pueden sustituir a aquellos que por edad o por diferentes circunstancias no puedan llegar en esas fechas, ¿no? Y creo que me va a costar bastante buscar, tendré que encontrar, ¿no?
Jordi, ¿tienes ya formado tu equipo de trabajo? ¿Se sabe quién va a ser tu segundo?
No, aún no. En principio es una cosa que tengo que hablar con el presidente y veremos a ver en esta actividad tan temprana que tenemos ahora aquí en el mes de noviembre para ir poco a poco conformando. Seguramente el segundo entrenador evidentemente ya estará y lo demás iremos trabajándolo.
Perfecto, Jordi. Pues no te entretenemos más porque sabemos que tienes prisa. Gracias por atendernos, como siempre. Y mucha suerte con la selección española, que será la suerte del balonmano español. Un fuerte abrazo, Jordi.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo.
Mucha suerte, Jordi.
Vale, gracias. Chao.
El Ángel Ximénez Avia tiene esta temporada nuevo técnico en el banquillo. Quino Soler, ex internacional español, que de momento está situando al conjunto andaluz entre los primeros puestos de la Liga Sobal y que puede convertirse en uno de los conjuntos revelación de la temporada. Se ha pasado de luchar por no descender la pasada temporada, la pasada campaña, a creer en un equipo cordobés sólido y difícil de derrotar. Nos vamos hasta la localidad de Puente Genil para charlar con Quino Soler. Hola, Quino, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Buenos días.
Bueno, oye, tu primer reto en el banquillo de la Liga Sobal, de momento bien, ¿no?
Bueno, de momento bien, contento sobre todo por los resultados, pero bueno, esto no acaba de comenzar siquiera, con lo cual la temporada sabemos todos que es muy larga. Y bueno, en principio esperamos y deseamos que los resultados nos sigan acompañando el máximo tiempo posible, pero con los pies en el suelo.
Pero aunque la Liga ha comenzado, Quino, tus sensaciones, tu feeling, ¿cómo lo ves?
Bueno, mis sensaciones con respecto al grupo son buenas porque, ya he dicho, desde el principio es un buen grupo, un grupo trabajador. Desde el primer momento quiso adaptarse al nuevo entrenador, con lo cual eso es una satisfacción. A partir de aquí hemos intentado hacer un trabajo serio durante pretemporada. Ellos lo han hecho muy, muy bien, con lo cual las sensaciones son buenas. A partir de aquí, bueno, empezamos hace 2 semanas la competición. Seguimos en buena línea en cuanto al resultado, pero con muchas cosas que mejorar. Y a partir de aquí, pues lo que te digo, lo intentaremos hacer para ser incluso un poquito más competitivo.
Tú querías un equipo activo, agresivo en defensa, que los jugadores en ataque tuvieran esa libertad, pero ordenando. ¿Lo has logrado ya o todavía quedan muchas cosas que pulir? Porque al fin y al cabo llevamos 4 jornadas.
Bueno, estamos en el camino, algunas cosas sí, otras no. Evidentemente, como tú dices, eso cuesta más trabajo, ¿no? El dar libertad de tu sistema al principio pues cuesta asimilar y siempre tenemos que buscar ese término medio entre defensa y ataque para ser más lineales y no tener tantos vaivenes durante el partido y a poder hacerlo más normales, entrecomillados. Bueno, en este sentido hemos tenido partidos distintos, el equipo ha sabido adaptarse a esos partidos y a partir de aquí, pues bueno, contento con eso, pero con muchas cosas que mejorar, como te estoy diciendo.
Quino, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, enhorabuena porque tú decías a la pregunta de Luis Malvar que, bueno, que esto acaba de empezar nada más y estas cosas, pero mira, llevas, tú miras el casillero, ves 6 puntos y te quedan menos para la permanencia, que a lo mejor son 17-18. Es mejor empezar así, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la verdad es que lo puedes mirar de dos maneras, yo lo miro de todas, ¿no? Evidentemente son 6 puntos más, 6 puntos menos para el objetivo, como bien dices, y a partir de aquí hemos dicho siempre del cuerpo técnico y a los jugadores, sobre todo, que estos son pequeñas batallas que hay que ir librando, y como tú dices bien, pues empezar así, la verdad es que en principio descarga mucho de tensión y da mucha confianza, con lo cual estamos muy contentos.
Oye, Quino, porque me imagino que, bueno, esto no te tiene por qué volver ambicioso, pero se supone que en un sitio pequeño como es Puente Genil, un hombre que se estrena en Liga Sobal, el objetivo, ¿no te estarán diciendo ya algunos de los forofos de allí de Puente Genil, Quino, que tenemos que ir a Europa? Eso es una gollería, ¿no?
No, nosotros lo tenemos claro, como te he dicho antes, tenemos los pies en el suelo, sabemos que esta liga es dificilísima, que es muy, muy igualada y que las primeras jornadas con el resultado que se está dando, pues todo hace indicar que va a ser muy difícil y va a ser una pelea grande hasta el final, y nosotros desde el principio tenemos muy claro nuestro objetivo y ojalá, si ese objetivo se cumpliese de manera más o menos pronta, podríamos cambiar por intentar mejorarlo, pero en principio nosotros no vamos a perder de vista el objetivo principal, que es la salvación.
Y tú sabes que en un sitio pequeño no te van a poner muchos euros para que fiches ni balcánicos, ni suecos, ni cosas de estas, con lo cual sabes que vas a tener que trabajar más que en un equipo con más posibles, ¿no?
Bueno, pero eso lo tenemos asumido todos, ¿no? Y sabemos de la importancia de acertar, entre comillas, con este tipo de situaciones, de jugadores que vienen y demás. Yo, en ese sentido, estoy muy contento con lo que hemos traído, con lo que el club ya había renovado cuando yo llegué. Bueno, en este sentido me siento un privilegiado. Ojalá el día de mañana estuviéramos hablando otra vez y dijéramos, pues mira, la situación ha mejorado, tenemos más posibilidades y demás, pero en este momento lo que te puedo decir es que en ese sentido estoy contento, sabemos dónde estamos y la verdad es que, por decirte personalmente, no puedo estar más feliz.
Oye, Quino, lo del japonés Mekaru, ¿aporta cosas al equipo o es algo más mediático y que hay prensa japonesa, medios de comunicación, etcétera, etcétera? ¿Cómo está el tema de Mekaru?
No, para nada, es un tema mediático. Para mí es un magnífico jugador que necesita un tiempo de adaptación quizá más grande que el tema, por ejemplo, Yoshi, Balcánico, sabemos que son mucho más extrovertidos, que tienen otra capacidad. Bueno, es un magnífico jugador que ha jugado las 4 últimas temporadas en Hungría con un rendimiento grande y que ahora mismo pues le está costando un poquito hacerse con lo que es la liga en España, sus compañeros, la nueva cultura, vivir en otro país. Pero bueno, nosotros creemos que hemos hecho un buen fichaje y estamos deseando que él lo pueda demostrar. A partir de aquí sabemos que el tiempo va pasando, pero que nosotros no perdemos confianza en que así sea, porque además todas las referencias que tenemos son muy buenas, aparte de lo que nosotros hemos podido ver.
Quino, un saludo desde Valladolid, pista en la que ya habéis ganado, por cierto, felicidades, porque no va a ser fácil ganar aquí, ya te lo digo yo.
Ni allí ni a ese equipo. Se está viendo que el otro día perdió en Granollers, que una pista dificilísima a tiempo parado, con un penalti para empatar. En Anaitasuna, prácticamente en los momentos finales, también perdió el partido. Con nosotros, pues bueno, ya sabemos, un primer partido siempre es muy difícil por todos los nervios y demás, pero es un equipo que está muy bien entrenado, que juega un buen balonmano y que no va a ser ni fácil ni ganarle en Valladolid ni fuera, seguro, eso seguro.
Te iba a preguntar por la clasificación porque veo Aranda tercero, Naturhaus séptimo, el Beti Anaitasuna sexto, Benidorm colista. Esto se tiene que reorganizar todavía, ¿no?
Bueno, esto tiene que dar muchas vueltas. Esperemos que después de la vuelta que dé, nosotros nos mantengamos más cerca de donde estamos que de otra cosa, pero evidentemente eso ya te diste lo que hablábamos antes, ¿no? Acaba de empezar. Bueno, hay equipos que han empezado muy bien, con una dinámica muy buena. Aranda, magníficamente, con unos resultados muy, muy buenos, haciendo un trabajo muy bueno por parte de Álvaro. A partir de aquí, pues bueno, estamos en la cuarta jornada, son 30, fíjate si todavía queda tela por cortar.
Vale, la pregunta iba dirigida a, a una cosa muy concreta, Quino. ¿Este año va a ser la temporada en la cual algún equipo le robe un punto al Barça?
Pues yo espero que sí. Espero que sí, mira que lo digo porque es que, bueno, yo soy el jugador del Barça, le tengo un cariño tremendo, ha sido mi casa, pero yo espero que sí, digo, deseo que sí porque... viendo la racha que llevan, que es impresionante, porque la gente puede decir que la competición tal, la competición cual, pero mantenerse tanto tiempo sin perder es muy difícil, sobre todo a nivel mental. Pues bueno, ya que estoy yo aquí, pues digo, deseo que sí, si puede ser con nosotros, mucho mejor. Pero bueno, sabemos de la dificultad extrema de jugar contra un equipo que tiene un potencial terrible y que este año, bueno, se ha renovado en varios sitios y lo ha hecho con jugadores jovencísimos, con lo cual eso le asegura un tiempo de adaptación, pero que al final es un mejor tiempo para ellos porque tienen un equipo para más tiempo. Entonces, lo hace incluso más difícil todavía, pero los demás tenemos que tener esa esperanza, somos deportistas, tenemos que luchar por ello y si somos nosotros, como te he dicho, pues es un sueño muy bonito y teniendo muy pocas posibilidades, siendo realistas, pues es mucho mejor.
Quino, desde La Rioja, bueno, oye, el otro día nos decía en este programa J. González que la Liga de los Mortales iba a estar mucho más cara, ¿no? Que ya no iba a ser ese segundo puesto, no iba a ser cosa de dos, sino que el nivel había subido y que son unos cuantos los equipos que van a pelear por esas primeras plazas. ¿Eres de la misma opinión?
Estoy absolutamente de acuerdo. Lo comentaba antes, lo vengo comentando. Creo que se ha igualado todo muchísimo, evidentemente creo, es verdad que el Barça está varios escalones por encima, pero los demás hemos hecho un esfuerzo por intentar subir un poquito esos peldaños que nos separan y yo creo que es una liga muy muy igualada. A partir de aquí se están viendo los resultados, efectos buenos resultados, pues por ejemplo el de Naturhaus, ¿no? que hizo un gran partido el otro día contra Villasoa. Pero la verdad es que se están viendo que son resultados muy muy ajustados y que no hay diferencia grande, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo con él.
Quino, perdona, soy Emilio. Bueno, ya he visto que arañabas unos puntitos posibles para Puente Genil allí con el Barcelona. Tú no quieres colgarte ninguna medalla de ser el que acabe con la racha, pero tú sigues sumando para la buchaca que decían allí en Cataluña, ¿no? Y sobre todo, dices que va a haber mucho más lucha. Tú estuviste en una liga española potente como jugador en el otro lado del banco y ahora, ¿qué liga tenemos, Quino?
Bueno, es una liga diferente, evidentemente, a la liga de que tú aludes cuando yo era jugador, pues tenía un potencial terrible, ¿no? Había grandes equipos, era muy muy complicada, pero creo que no se es del todo justo cuando se comparan las dos situaciones que estamos viviendo, porque sabemos de la dificultad económica por la que pasamos y yo creo que los equipos que hay ahora mismo y los clubes hacen un esfuerzo por hacerlo lo mejor que puedo y creo que salen muchísimos jugadores muy muy interesantes y que es otro tiempo el que vivimos ahora, con lo cual hay que aceptarlo y yo creo que es una buena competición y que cada añito va dando pasos hacia adelante y que se va recuperando poco a poco ese nivel que antaño teníamos en la competición.
Oye, ¿tu estilo de entrenador se parece más a Valero Rivera o a tu gran amigo Antonio Carlos Ortega? ¿Por dónde va el juego del Puente Genil?
Bueno, si te tengo que decir la verdad, yo creo que se parece a los dos seguro, segurísimo, ¿no? O sea, son dos personas con las que he compartido mucho, con las que, bueno, con Valero llegué al Barça y tuvimos una época muy, muy importante en cuanto a resultados, en cuanto a títulos y demás. Con lo cual, siempre intentas aprender de los que más saben y en este caso pues también entra Antonio Carlos, que compartir con él como compañero y después como jugador aquí en Antequera, pues son cosas importantes y intentas aprender de los que más saben y en este caso pues ellos no son de ese grupo.
Por cierto, ¿cómo va la recuperación de nuestro gran amigo Chispi? Pero hasta febrero nada, ¿verdad, Quino?
Bueno, va realmente bien, ¿eh? Va muy bien, estamos muy contentos, lo vemos con mucho ánimo a él, pero bueno, hay que ser bastante cautos con él porque es una segunda lesión cuando justo iba a reaparecer la temporada anterior, con lo cual no queremos correr riesgo. Lleva 3 meses y medio, creemos que lo más normal, como tú dices, que fuese para febrero, pero bueno, eso poco a poco los plazos y los médicos irán diciendo qué tal se encuentra y sobre todo el jugador, las sensaciones que va deteniendo, pero en principio la cosa afortunadamente va bien.
Oye, bueno. Tino, soy Emilio. Acabamos de hablar con Jordi Rivera, el nuevo seleccionador nacional masculino. Cuando te pregunte, aunque él ya lo verá también, a ver, chívale un par de nombrecitos de lo que hay ahí en Puente Genil que podría ser aprovechable para el equipo nacional.
Bueno, eso es complicado que pones en un compromiso. Claro.
Bueno, bien, pero para lo que tú tengas, no digo que señales a uno, pero...
No, bueno, yo, no, por supuesto, Jordi, que vamos a contar de él, para mí es un auténtico crack, con lo cual él sabrá perfectamente en Puente Genil. Evidentemente este año pues contamos con gente joven, porque son jóvenes, porque, por ejemplo, los dos pivotes que tengo son muy jóvenes, 24 años, Ángel y Tomás son muy buenos pivotes. Tomás acaba de llegar, están con un rendimiento muy grande. Tengo también, tenemos jóvenes que tienen bastante proyección. Bueno, hay jugadores interesantes que en un momento determinado pueden servir, pero evidentemente el nivel del balonmano español es altísimo y esto hace muy, muy difícil que jugadores, que están, por ejemplo, en mi equipo, tengan oportunidad de ir al equipo nacional, pero nada es descartable, evidentemente.
Quino Soler, técnico del Ángel Jiménez Avia, que está en esos puestos arriba peleando con el conjunto del Fraikin Granoller, con el Villa de Aranda, y adelante está un punto más en la banca de Marreleón, pero que, como digo, puede ser uno de los equipos revelación de la Liga Sobar. Quino, si ganas al Barça o le quitas un punto al Barça, te llamo para felicitarte, ¿eh?
Venga, estaré encantadísimo.
Le has abierto el apetito.
Hombre, claro, ya le he cogido la palabra.
No. Sí. Que quede claro el día que va a interpretar, que yo como deportista voy a pelear, pero sabemos de la dificultad extrema, ¿eh?
Ya, pero en Puente Genil hay que ganar, ¿eh?
Bueno, en Puente Genil hay que ser e intentar ser competitivo, igual que fuera, pero, bueno, te digo, especial ilusión por cuando te enfrentas a un equipo, igual que cuando te enfrentas, por ejemplo, a Naturhaus, a León, a Granollers, son equipos con un potencial y en muchos casos con una historia increíble, con lo cual yo creo que a cualquier deportista que sienta esto con pasión, pues le gustaría sacar resultados.
Sí, pero si hace 10 años os hubieran dicho que ibais a convertiros en el equipo más potente de Andalucía, os hubiera dado la risa.
Bueno, sí, la verdad es que sí, pero la vida da muchas vueltas. Entonces, tú sabes que esto no para de girar, como hemos hablado antes con la clasificación, pero que siga girando, como te he dicho antes, y que sea para mejor incluso que hace día.
Claro, pero ahora el que tiene el mando a distancia en la mano eres tú.
Claro, y el que está arriba en la vuelta eres tú.
Eso es.
Bueno, esperemos seguir por lo menos un tiempo.
Ya.
Bueno, Quino, que lo dicho, enhorabuena por estas primeras 4 jornadas, que siga así la racha, que os convirtáis en el equipo revelación y que tu primer reto en el banquillo de la Liga Sobal, pues que sea lo más bonito posible. Gracias por atendernos, Quino, un fuerte abrazo.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. De Rosca llega el tiempo del debate. Es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con Manuel Espada, compañero de la Tribuna de Ciudad Real. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, ¿qué tal? Un abrazo.
Igualmente. Bueno, pues la verdad es que en la tertulia de hoy hay que abordar, entre otros temas, la Champions League. ¿Tú cómo has visto el comienzo de la Champions League y cuáles son tus favoritos para esta temporada?
Pues en principio he visto una primera jornada sin grandes novedades. Evidentemente esto acaba de empezar, ya sabemos que en esta primera fase de grupos, pues hombre, se clasifican entre comillas casi todos y que la hora de la verdad está todavía muy lejos, pero evidentemente la gran, el gran deseo que tenemos todos esta temporada es que el Fútbol Club Barcelona vuelva a estar en esa Final Four, y pues para eso tendrá que medir sus fuerzas pues con lo de siempre, con París, por supuesto, con el actual campeón, con Kielce, con Vesprem y con, bueno, pues con todos los que van a estar ahí. En principio, no sé, a nivel de plantilla, quizás yo diría que el Fútbol Club Barcelona no ha reforzado su potencial, o por lo menos por dependiendo de dónde mires, y no sé, lo va a tener complicado para volver a medir sus fuerzas con los grandes de Europa, pero es el deseo, ¿no? Que vuelva a estar ahí, que el balonmano español vuelva a tener un representante en la Final Four. Pero si me preguntas si va a cambiar algo con respecto al año pasado, yo creo que es, vamos a vivir una Liga de Campeones muy similar a la de la pasada temporada.
Uh-huh. Soy Emilio, estoy de acuerdo contigo, pero yo lo que sí he visto es algunas pinceladas en esta primera jornada. Es evidente que queda todavía muchísima tela por cortar, pero por ejemplo el Barcelona, que es un equipo que está en formación, aunque nos han dicho antes que el Barcelona nunca puede estar en formación, siempre tiene que estar como decía el otro, a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no?
Yo estoy de acuerdo, el Barcelona es un equipo que no admite transiciones.
Claro, no lo admite como club, como entidad. Pero sí que es verdad que si tú has renovado y tienes un plantel de nuevos jóvenes, los tienes que acoplar, tienen que alcanzar su máximo rendimiento. Pero mira, han llegado a un sitio como Plock, evidentemente es polaco, pero no es el Kielce, uh-huh. Y han ganado en una segunda parte bastante convincente. Pero, por ejemplo, las pinceladas. El Vespre, que es un fijo siempre en la primerísima, va y se deja un punto en una cancha complicada. El Paris Saint-Germain, quizás con la mejor plantilla de su vida reciente, oye, va ante un Kiel que tampoco es el gran coco de Europa como eran años anteriores, y pierde por la mínima. Empiezan a apuntarse cosas. ¿Esto qué dice? Que las plantillas se han nivelado muchísimo, que va a ser una competición europea durísima, durísima. Porque sí, como dice Espadas, se acaban clasificando muchos, pero claro, no es lo mismo clasificarte el primero que el quinto, ¿entiendes? Más que nada por el que te va a tocar en la siguiente fase. Pero yo sí que he visto algunas pinceladas, y desde luego el abanico de posibles candidatos a ganar en Europa, yo creo que cada vez se amplía más. Y no nos olvidemos de ese Barda, donde tenemos al Duse Valle, que creo que está en una forma muy, Alex, muy respetable. No sé, hay muchísimas cosas. Y al Barcelona, ¿qué le va a costar? Pues como le va a costar todos los años, porque, oye, no puedes estar siempre en la cresta de la ola sin currártelo. Y Pasqui se lo sabe muy bien, ¿eh?
Porque, Chema, vosotros el sábado tenéis un partido clave, clave, clave para que el Natur esté arriba. El Montpellier lo recibís.
Que va a ser un partido muy duro, pero después el equipo ahora mismo, si me apuras, después de, no sé si el propio equipo en sí tuvo alguna duda después de este comienzo de temporada, pero yo creo que después del empate el otro día en Rusia y del partidazo en Irún del sábado, el equipo está ahora mismo por las nubes, ¿eh? Y yo creo que además este equipo ha ido aprendiendo poco a poco, porque esta es una competición que no tiene nada que ver con la Liga Sobal. O sea, sí, todo es balonmano, pero no se parece absolutamente en nada. Y yo creo que este equipo, el club, los jugadores, el propio J. González, los propios aficionados, hemos ido aprendiendo también un poquito de esta competición. Sabemos de su dureza, pero yo creo que después ese puntito de Rusia el otro día le va a dar otra motivación muy distinta a este equipo.
¿Sabes, Emilio, volviendo un poco atrás, rebobinando un poco tu exposición de antes, ¿sabes lo que le pasa a Paris Saint-Germain, a equipos como el Celje o como el Pixeged? Que mientras que Barça, Rhein Neckar-Löwen, el Vesprem, tienen que estar al 100% de su rendimiento en abril, estos, como no estén ya en la Liga de Campeones al 100%, se quedan por el camino.
Sí,
entonces,
sí,
eso genera un desgaste añadido que el Barça, por ejemplo, no sé este año, pero que habitualmente no tiene ni el Kiel, ni el Rhein Neckar-Löwen, ni el año pasado el Kielce. Tienen que currárselo desde septiembre, mientras que a los de verdad, a los Final Four de verdad, les vale con llegar bien a abril.
No, sí, tienes razón, Juan Carlos. Sí, eso es una dificultad añadida al planteamiento de Europa.
Si el Paris Saint-Germain ahora se dedica a rodarse para abril, se queda por el camino.
Pero es que no nos olvidemos una cosa, que ya han salido las cifras de los presupuestos de los equipos de la Liga Francesa, el Paris Saint-Germain 18 millones de euros. Es decir, una auténtica pasada. Que bueno, ya lo hubiera querido también en su momento, claro, el balonmano Ciudad Real, ¿eh, Manuel?
Y si no llega, claro, pero es que el Paris Saint-Germain, si no llega a abril, tira 16 de los 18.
Claro. Manuel, decía que ya lo hubiera querido Ciudad Real.
18, tradúcelo a pesetas y te sales del mapa, anda.
3.000.
Con un tercio de ese presupuesto hemos sido campeones de Europa, ¿eh?
Ya, claro.
Lo que pasa es que yo insisto que a mí me vale de muy poquito estos primeros partidos, porque además los equipos están en rodaje. Están acoplando a sus piezas nuevas. Sí es cierto que París, por presupuesto, pues sí es superior, debería ser superior a Kiel, pero bueno, hay que ir a Alemania y ganar allí, que eso es complicado. Y bueno, ya recordamos también que el año pasado el Barça fue campeón de grupo y no le sirvió para meterse en la Final Four. Así que, insisto, los análisis ahora los hacemos, si queréis, pero los ponemos
en cuarentena, ¿no? Todavía, sí.
Esto no ha hecho nada más que empezar y vamos a ver cómo responden esas nuevas incorporaciones, sobre todo en nuestro Fútbol Club Barcelona, de esa portería, cómo funciona, que es un poco la gran duda que tenemos todos. Y nada, y poquito a poco, que se vayan acoplando las piezas y veremos a ver por dónde respiran estos grandes de Europa, de los que estamos hablando.
Por cierto, quería comentaros que el pasado sábado en la Federación Guipuzcoana de Balonmano se presentó el manual de entrenamiento físico para un árbitro de balonmano. Su autor es José Pablo García Junco. Allí han colaborado 11 árbitros de diversas categorías, entre ellos pues Ángel Sabroso, Ángel Merino, los hermanos Gude. Y, como digo, se llama Manual de Entrenamiento Físico para un Árbitro de Balonmano por José Pablo García Junco. El autor, pues, desempeña labores de preparador físico para árbitros de alto rendimiento. Entre otro contenido, pues, tiene principios de entrenamiento, los periodos de entrenamiento, la planificación de la temporada, prevención de lesiones. O sea, me parece un libro muy interesante, en torno a casi 100 páginas, donde, como digo, han participado el gran Ángel Sabroso, Antonio Merino, Carlos Gude, Juan José Gude, es decir, los hermanos Gude, y todos los que estén interesados en este libro, Manual de Entrenamiento para un Árbitro de Balonmano, de José Pablo García Junco, pues tendrán que hablar con la Federación Guipuzcoana de Árbitros de Balonmano para que les indiquen dónde lo pueden comprar o cómo lo pueden adquirir, de tal forma que este libro yo creo que es interesante para los árbitros y sobre todo para su preparación física, que cada vez se les exige más, incluida las nuevas normas.
Hombre, sí,
se les nota, ya no hay tripitas felices, ¿eh?
Sí. No, vamos a ver.
Bueno,
todo...
alguna queda por ahí, ¿eh?
Bueno, sí, queda alguna ilustre todavía, pero cada vez son menos, es verdad eso que dice
lo
Juan
que
Carlos.
Lo cierto es que los muchos árbitros se aplican el cuento cuando se acercan las pruebas físicas y luego se dejan llevar un poquito, ¿eh?
Bueno, lo que pasa que, mira, lo que apunta Luis con este manual, con este libro de entrenamiento físico para los árbitros, que también son parte del juego, pues siempre es interesante. Todo lo que sea acercar la mejoría o el mejoramiento físico de los colegiados, simplemente para que dominen más la situación de juego, porque, oye, estar cerca de la jugada siempre es importante y mantenerse siempre será bienvenido. O sea que yo creo que es una publicación que, sin haber entrado a considerarla, pero me imagino que apunta a todos los elementos básicos de lo que es la preparación física específica para colegiados, bueno, pues bienvenido sea. Y bueno, pues los árbitros ya saben que cuentan con una publicación, aparte de las otras muchas que puede haber por ahí en cuanto a preparación física, que no les vendrá mal, desde luego.
Pues ya lo sabéis, todos los interesados, Manual de Entrenamiento Físico para un Árbitro de Balonmano, su autor es José Pablo García Junco. Los que estén interesados en adquirirlo lo pueden hacer bien contactando con él directamente a través del correo electrónico o a través de la Federación Guipuzcoana de Balonmano. Y Manuel, ¿qué te parece el nuevo seleccionador español, Jordi Rivera? De altura también, ¿no?
A mí me parece una elección perfecta, no se le puede poner ningún pero. Evidentemente, pues van a marcar los resultados, pero yo creo que es una elección que no ha creado ninguna duda. Es una persona que sabe, conoce perfectamente nuestro balonmano después de tantísimos años. Ya ha demostrado que es capaz de hacer cosas muy buenas con equipos muy modestos y además pues tiene ese bagaje de experiencia también de seleccionador nacional. Con lo cual, yo, vamos, en cuanto ya se rumoreaba su nombre, dije, pues es que es perfecto, no se puede. Evidentemente puede haber algún otro candidato, pero ahora mismo, tal y como están las cosas, y teniendo en cuenta que esos otros nombres pues tienen sus contratos con sus clubes y están un poquito en la élite europea, pues ahora mismo Jordi Rivera es la persona indicada para sacarnos un poquito a todos de esta depresión que vivimos, que nos ha coincidido con los Juegos Olímpicos, entre que no hemos estado con los chicos y lo mal que se ha dado a las chicas, pues a ver si empezamos a disfrutar de nuestra selección masculina otra vez.
Al final, con los entrenadores es siempre igual, ¿eh? O sea, sobre el papel, perfecto, pero luego al final...
Mandan
el resultado es el que te pone, ¿no? Y un año eres un campeón y al año siguiente resulta que eres un torcebotas, ¿no? Y eres tan bueno, tan malo una temporada como otra, pero bueno, así son las cosas.
No, mira, por poner un ejemplo, extrapolarlo al baloncesto en los Juegos Olímpicos, ¿no? Es que Ariolo estuvo a punto de ser caquita una tarde y de repente, pues fíjate, medallista. Sí.
No, eso es así. Además, mira,
es que es de un día para otro.
No, vamos a ver, Espadas lo ponía muy claro, o sea, no hubo ninguna reticencia una vez que se decidió que Cadenas no siguiera con el tema de Jordi Rivera. Es evidente que es un hombre con prestigio.
Este cambio no significa que Cadenas esté acabado ni sea malo.
No. Hablo porque como todas estas cosas tienen comienzo y final, claro. Entonces resulta, mira, yo muchas veces cuando he hablado, y eso Espadas lo sabe, con el bueno de Talán Dussebaye, Talán suspira por tener la selección española en un momento determinado. No es el momento, no es el lugar y a lo mejor no le ha llegado todavía. Pero yo a Talán le veré en el banquillo español, no sé cuándo, porque Talán es, a nivel técnico, es un hombre todavía muy joven. Pero será otro que cuando llegue su momento, si llega, nadie discutirá tampoco.
Tú fíjate, yo le dije a Talán en su día que estoy convencido que cuando él sea seleccionador nacional, fíjate Manuel lo que voy a decir, estarán en la primera línea un tal Alex Dussebaez, que ya está, y un tal Dani Dussebaez.
Me cachí los conejos el penalti de...
Pero bueno, vamos a ver, pero ¿y va a traer a toda la familia? ¿Cómo es esto? Pero
vamos a ver si los chavales son buenos, porque no lo va a llevar.
¿Tú sabes qué brazo tiene el pequeño?
No, sí, le he visto. ¿Cómo está? Tú ahora le ves ahí en Valladolid, pero...
Una barbaridad de brazo.
Que está creciendo mucho el pequeño,
está,
¿no?
Está creciendo,
me está pegando un estirón.
No lo podéis imaginar. Haciéndose más fuerte, con más experiencia, con más liderazgo, porque ya es jugador de Asobal y asume su experiencia.
Claro, y que el penalti raro para el Granollers, no solamente hay que tirarlo, hay que dar el paso para decir, dame la bola.
Porque y además es un chico penalti con la cabeza muy bien amueblada, igual que Alex. Se nota que quiénes son sus padres y apuntan a que van a llegar a lo más alto que puedan llegar. Evidentemente no lo vamos a comparar con su padre.
Y además, fíjate tú, lo del Dani, nos lo decía el padre como amor de padre, pero el mismo amor de padre tendrá con Alex, y el propio Alex diciendo... Cuidado, que el pequeño va a ser el mejor.
Igual que ya te digo, que del pequeño Kalman no hacemos vida, de este sacamos un camatana.
El pequeño Kalman, dice.
Tú fíjate, Manuel, que lo recordarás mucho más que yo, porque tú lo has vivido en directo. Cuando terminaban los entrenamientos del balonmano Ciudad Real, ¿cómo se quedaba Talán a entrenar a los hijos?
A machacar a los suyos, sí.
Sí, efectivamente. Y la finta famosa de Alex Dussebaye se la hemos visto machacar después de los entrenamientos con su padre, indicándole a punto débil, a punto fuerte, o sea, desde el principio modelando un jugador que evidentemente ha puesto de su formación y de su ambición y su ganas de progresar, pero claro, con un profesor como Talán Dussebaye, pues evidentemente con nada que tengas, esos chicos van a llegar alto. Y si encima son buenas personas, son chicos formados y chicos que tienen las cosas muy claras y que se esfuerzan y que lo dan todo en la pista, pues mira, ahí los tenemos a los dos ya.
Bueno, ¿y el balonmano en Ciudad Real este año cómo lo ves en la División de Honor Plata?
Pues yo estoy muy preocupado porque una vez más comenzamos la temporada con expectativas deportivas que, bueno, de momento no ha empezado la cosa muy bien con dos derrotas y una victoria para un El Arcos que ya el año pasado recordéis que ya jugó el periodo de ascenso a Asobal. Este año era el objetivo también, pero bueno, la cosa no ha empezado bien, pero me preocupa más a nivel económico porque, pues ya sabes, que esto no cambia. Las instituciones siguen sin apoyar, los patrocinadores siguen sin salir, la masa social sigue siendo
la que
escasa.
Sí,
sí. Y bueno, pues el presidente tiene muchas dudas. Ojalá y todo llegue bien y lleguemos a final de temporada y todo sea tan bonito como el año pasado, pero ahí está. Y de hecho, fíjate que el otro equipo de Ciudad Real, el Caserío, que está jugando en Primera Estatal, esta primera jornada que ha empezado la competición, su partido se ha suspendido por la federación porque no ha podido pagar las fichas.
Hay un lío ahí con las fichas, ¿no?
Sí. Han ingresado, creo que ingresaron el viernes, pero claro, el ingreso tarda un par de días en llegar a la federación y como el límite era a la una de la tarde del viernes, pues la federación no ha tramitado las fichas. Y se ha tenido que suspender ese primer partido.
Espadas, está aplazado, no está perdido ni nada de esto, ¿no?
Está textualmente pone en la federación suspendido. Entonces me imagino que competición tendrá que decidir, y aquí son muy pesimistas y piensan que les van a dar por perdido el partido.
Eso te iba a decir, que a lo mejor implica eso, que te acaben dando por perdido. Sí,
sí, sí, es posible, es posible.
Bueno, por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Que a la gala y Supercopa Sobal, celebrada en Pamplona hace unas semanas, la Real Federación Española de Balonmano llevó cerca de 80 invitados, presidentes de federaciones territoriales, mesa del balonmano femenino, comisión delegada, junta directiva, más todos los premiados por parte federativa. Vamos, como para una boda. Pues bien, la organización que corría a cargo de la Naitasuna se hizo cargo de 50 invitaciones más 10 de cortesía, por lo que a Paco Paquito Blázquez en medallitas la jugada yo creo que le salió redonda. Todos los futuribles votantes, más que contentos, fotos por aquí, fotos por allá, protagonismo federativo a tope y con un gasto mínimo en este tema para las arcas de Ferrar 16.
Yo, Luis, soy Emilio, ya con una cierta ironía dije, pero ¿esto era la gala de Asobal o era la gala de la federación? Con esto que me estás diciendo, el que invitó, el invitante, permitas el palabro, fue la Federación Española, en casa de Asobal, con un club Asobal y estas cosas. Chico, yo hay cosas que... hasta me quito el sombrero, que no llevo. No llevo sombrero, pero me lo quito, porque hay gente que capitaliza hasta lo que no es suyo.
Que saben hacerlo.
Pues bien, eso es hacerlo bien.
Que es hacerlo bien. Pues os digo que me quito el sombrero, que no luzco, pero me lo quito. Porque, oye, si tú vas a la casa del que organiza, le metes 7 de matute, le pones hasta 80 que ha dicho Luis, no sé qué. Aunque te paguen 50, chico, has salido ganando en la operación. Y encima, las fotos son tuyas, pues ¿qué quieres?
Bueno, chicos, ¿alguna cosa que os quede en el tintero o vamos despidiendo el debate? ¿Tenéis alguna cosa por ahí?
Nada, simplemente que yo tengo muchísima curiosidad por ver cómo visten Huerta del Rey para el día 2 de noviembre.
Eso te iba a decir, porque a Valladolid va la selección española, el debut con Bosnia-Herzegovina de Jordi Rivera y por fin en el Huerta del Rey, ¿no?
Sí, 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 en Huerta del Rey, porque ya han dicho que, vamos, extraoficialmente que Pisuerga, si no hubiera otro remedio, se llevaría allí. Pero que Pisuerga, que son casi 7.000 localidades, un día de diario, última hora, el día laborable, 7.000 personas, que no, que Huerta del Rey, que son límite 3.000, podríamos decir, que es el que parece que se baraja ahora, pero la infraestructura a mí me parece que no es la adecuada para un partido de esa entidad, y más si tiene televisión en directo.
Bueno, Juan Carlos, nos tienes que dar todo tipo de detalles, porque como dices que esto lo han organizado, federación, un club
el ayuntamiento. El ayuntamiento ha recibido al final la comunicación final. A través del Recoletas Atlético Valladolid, que parece que es el que asume la organización, pero no sé si el canon.
Es que lo del canon es como bastante importante, ¿no? Porque son las pesetillas, digo, las pesetillas,
hombre,
los eurillos.
Yo me imagino que pasta tiene que haber, by the face, ¿no?
Alojamiento, manutención e instalaciones, cuesta, ¿te puede valer?
Claro, es decir, alojamiento de los dos equipos, sí. Instalación...
pero los internacionales por la mañana a 3 o 4 colegios, ¿eh?
Ya, pero los colegios no pagan, ¿eh?
No, pero quiero decir que son condiciones, claro, que el ayuntamiento tiene muy claras.
Claro, pero tendrá que haber algún sponsor, patrocinador que ponga ese dinero, porque también hay que televisar, no nos olvidemos que la producción corre a cargo de la Federación Española.
Y hay que pagarla.
A Teledeporte, que hay que pagar el viaje de los árbitros, que hay que pagar una serie de cosas, ¿eh?
A lo mejor ese concepto de... pago en especie sí que se asume desde Valladolid, lo que ya te digo yo que no tiene nada claro es lo de tener que soltar un solo céntimo en metálico, ¿eh?
Bueno, ya nos contará los detalles, porque tienes mucha tela que cortar, que dijo el otro.
Bueno, Manuel Espada, compañero de la Tribuna de Ciudad Real, gracias por estar con nosotros, un fuerte abrazo y a ver si levantamos el ánimo y las cosas por allí con los equipos de Ciudad Real se van colocando en su sitio, ¿eh?
Y a ver si disfrutamos de esta temporada que acaba de empezar y yo pues firmaré ahora mismo que bueno, los equipos que ganen, que pierdan, pero que no en ningún caso más balonmano Aragón y que todo sea normal y recuperemos esa normalidad en nuestro balonmano.
Esperemos que así sea. Manuel, un fuerte abrazo, gracias.
Otro lado a todos.
Hasta luego. Vamos cerrando edición, vamos cerrando de rosca con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquitos volvió a la Champions, ¿verdad? Esa competición que tanto nos pone en todos los deportes. Aquí, pues ya sabes, alemanes, polacos, el hombrecillo de Schweiz, por ahí dando vueltas. Oye, y uno que me pone muy nervioso es el Paris Saint-Germain. Esto tiene mérito, ¿eh? Esto con 4 duros te hace un equipo. ¡Uf! Bueno, esperemos la final de Colonia. Hombre, al Barça le espero. Y el Natur algún día llegará. Bien se lo merece.
Cerramos programa de Rosca. Juan Carlos, un fuerte abrazo hasta la semana que viene.
Otro hasta la semana que viene.
Chema, a la semana que viene nos escuchamos. Un abrazo.
Hablamos, un abrazo.
Emilio, la semana que viene con Champions, con Copa del Rey. Uf, mucho que contar, ¿eh?
Sí, sí, porque esto no para, esto es un increscendo y desde luego nueva jornada muy importante en casa para Barcelona y Naturhaus en Europa. Importantes esos puntos, 4, 2 para cada uno y esperemos que se queden en casa.
Nosotros aquí en una semana estaremos con todos vosotros para contaros la actualidad del mundo del balonmano, un balonmano que genera muchas noticias en muchos ámbitos, pero ya sabéis, las noticias siempre en De Rosca. Nos escuchamos la próxima semana, el próximo lunes, en 7 días. ¡Adiós!